Hola, muy buenas. Estás escuchando el podcast de Mi Dieta Cogea, una colección de programas de radio y entrevistas sobre actualidad en nutrición. Soy Aitor Sánchez, dietista nutricionista y tecnólogo alimentario.
Vamos con todo ello. Ya sabéis que todos los jueves, para que sea la primera vez quien se incorpora y también se está emitiendo por primera vez en Twitch, lo que hacemos todos los jueves es un poco una puesta en común de las cuestiones de actualidad sobre nutrición. Y no quería que esta vez fuese solo. Ya sabéis que este espacio además lo impulsa la Caja Saludable. Estuvimos hace dos semanas con nuestro primer invitado. Nuestro primer invitado fue Miguel Ángel Lurueña, el autor del blog Gominolas de Petróleo, que mucha gente conoceréis. Y bueno, estuvimos ahí mucha gente viéndolo en Instagram en ese momento. Hubo mucha participación, estuvo fantástico. Y ahora llegaba un poco la situación en la que, oye, esto funcionó guay, os gustó que trajese un invitado y pensé en traer de nuevo a un invitado de lujo que supiese también muchísimo sobre el tema de la comida. Y entonces, teniendo aquí tanta materia prima, ¿no? Como sabéis que tiene la Caja Saludable, que os he puesto además hoy directamente cuando os he puesto en el story, he estado contento porque es la primera vez que llegan en esta temporada alcachofas. Y a mí me flipan las alcachofas y además sé que nuestro invitado de hoy las prepara de una forma muy peculiar, que ahora le preguntaré, y le comenté al equipo de Única, le dije a Maribel, es que tenemos que invitar a Sergio, que sé que le va a encantar. Sergio ha aceptado nuestra invitación, así que lo voy a incluir por aquí, directamente, y ya estaréis viendo, ahora mismo en pantalla, Sergio Fernández.
Muy buenas tardes, ¿me escucháis bien?
Perfectamente, perfectamente.
Pues, hola a todos, un lujo poder estar aquí. Porque bueno, Aitor, contigo comparto las ondas, pero un placer poder compartir con todos esta tarde de alimentación, de libros de cocina y de alguna cosita más.
Eso es que además has dicho libro que venimos de compartir eso. De hecho, la semana pasada la gente estuvo viendo nuestra presentación digital y demás. Pero yo quiero saber, ya que estamos además en pandemia y todo el mundo siempre tiene problemas para hacer la compra y los pedidos, ¿te ha llegado bien la caja? O sea, todo, te ha llegado la Caja Saludable, ¿no? Porque la hemos mandado a Prado.
Todo perfecto. Ha llegado allí al programa, de esto me suena. Y efectivamente, es que ha sido abrir la caja y rápidamente no lo he remediado. O sea, no he podido remediar. He cogido nuestro libro y he dicho, madre mía, la cantidad de recetas que salen de aquí. Hablabas tú de alcachofas. Luego os cuento una receta muy sencilla con las alcachofas que precisamente anda por aquí.
Me encanta, Sergio, porque empiezas el directo y yo parece que estoy viéndote en la tele haciendo uno de tus cebos de toda la vida. Que la gente, además, que te conozca de la tele, lo tiene que estar ahí. Me encanta que hayamos empezado de ese modo. Voy a aprovechar para presentarte, porque a lo mejor hay personas que han vivido en una cueva los últimos años y no saben quién es el invitado de hoy. Sergio Fernández es, podríamos decir, como el cocinero de la casa, el cocinero de cabecera de RTV durante los últimos años. Es cierto que a lo mejor ahora las nuevas generaciones piensan en televisión española y piensan en cocina y a lo mejor se van a lo moderno, ¿no? A Masterchef, a los programas actuales, pero hemos tenido un trabajo de pim-pam constante, sobre todo todas las mañanas, los desayunos, ¿no? El espacio de la mañana durante muchos años. ¿Cuántos años llevas en televisión, Sergio?
Pues un poquitín más de 20 años, ahí es nada, ¿eh? Los 20 años cumplidos hace unos meses y empecé, fíjate, con un clásico que tú conoces bien, el Saber Vivir, el programa Saber Vivir. Ahí es nada, cuidado, ¿eh?
El Saber Vivir, que es bastante, que era distinto al Saber Vivir de ahora, porque a lo mejor la gente que me siga ha conocido un nuevo formato de Saber Vivir con muchos invitados en formato fin de semana, que estamos también muchas voces, pero antes Saber Vivir era como, vamos, era una mañana entera, ¿no?
Era. Empezaba a Saber Vivir y amén, se paraba todo, porque bueno, al margen de que duraba una hora, hora y media por las mañanas, compitiendo con magazines muy serios, ¿eh? Y con grandes profesionales, ¿no? Al frente de ellos, un programa de hora y media donde se conjugaba un especialista, nutrición, cocina, gimnasia, pero claro, ojo, estamos hablando un programa que hacía de media un 30% de audiencia. Eso dicho así, bueno, no dice nada. Un 30 de audiencia ahora, pues no sé, es como sumar varias cadenas juntas y dar la audiencia. Una auténtica exageración y un público muy, muy fiel. O sea, era un programa que desde el minuto uno que empezaba hasta el minuto uno, cuando terminaba, no se movía nadie delante del televisor, aun habiendo publicidad por entonces.
Sí, sí, no, era una pasada. A mí me tocó ver Saber Vivir, era la época, yo lo veía mucho con mi abuela, yo me acuerdo, especialmente cuando eran las épocas, sobre todo, que no tenía colegio, yo me acuerdo que lo veía con mi abuela, y eso para la generación de mayores de la época, lo que decían Saber Vivir iba directamente a misa.
Es que fíjate que ahora nos puede parecer un formato, el formato aquel. Ahora a lo mejor podríamos decir, hombre, ya está un poco anticuado. Pero tenemos que pensar que en aquel momento traer a los mejores especialistas, cuidado, de este país, el utilizar un tono muy cercano, muy divulgativo, que lo pudiese entender todo el mundo de cualquier rincón de España, que se transmitiese la costumbre de una dieta sana también, pero de manera muy sencilla, entendiendo el porqué. Una cocina súper saludable, donde defendíamos el plato único, donde defendíamos una lógica gastronómica. Pues todo eso conjugado y combinado, al final era pasar una consulta médica en casa sin darte cuenta, ¿eh?
Sí.
Y se valoró muchísimo nuestra audiencia, súper cariñosa, súper agradecida. Y la verdad que, bueno, a día de hoy yo he hecho unos 6,000 y pico programas en televisión, pero en Saber Vivir yo creo que me hice unos 3,000, que yo decía, digo, me tienen que dar ya el título de medicina, ya, porque ya, vamos, aprendí un montón en el programa.
Ostras, es que 6,000 programas se dice pronto, que son 6,000 días de emisión estando allí preparando recetas. Yo creo que también habría un momento, Sergio, porque tú siempre hacías una receta por programa, hacías varias, ¿cómo funcionaba?
Dependía. Lo normal era hacer una receta, una propuesta por programa, pero un día a la semana se dedicaba el programa expresamente y exclusivamente a nutrición, y ese día, lógicamente, se hacían varias recetas. Incluso había días que se dedicaba el programa solamente a cocina. Entonces era, a lo largo del programa, un consultorio telefónico abierto, vía directa, a la vez cocinando, y bueno, pues era una hora y pico. Y bueno, y en directo, cuidado, en directo, no nos olvidemos, porque yo he tenido la suerte de que el 90% de los programas que he hecho en Televisión Española han sido siempre en directo. Cocina en directo, y lo que tuviese que pasar, pasaba en directo, y vamos que si pasaban cosas.
No, eso además tiene mucho mérito, ¿eh? Sobre todo cuando estamos metiendo preguntas de telespectadores, es que te puede pasar cualquier cosa.
De todo.
Ahora lo tenemos un poco más fácil. Sergio y yo ahora somos compañeros de radio. De hecho, no, nos falta la tercera pata, lo dice por aquí Ana, que estoy poniendo el comentario, que dice, buenas tardes, solo nos falta Ciudadano García por aquí. Saludamos a García si nos está viendo. Pero fíjate, Sergio, que nos está viendo, nos están mandando saludos desde Uruguay, desde México. Y aquí tenemos, nos dice Encarni, que se acuerda perfectamente de cuando empezaste en Saber Vivir. Que has dicho 20 años, pero eres muy joven, entonces la gente se estará preguntando, pero Sergio, ¿tú con qué edad empezaste en la tele?
Pues creo que con 21 o 22. A mí, mira, yo estaba de profesor recién estrenadito en la Escuela Superior de Hostelería y Turismo de Madrid, y me llamaron que para un programa de televisión que se llamaba Saber Vivir, pues para hacer un plato. Yo la verdad que, bueno, me tocó en ese momento del grupo de profesores, ¿quién va? Pues que vaya el jovenzuelo que vaya para allá. Y yo te prometo que no había visto nunca Saber Vivir, porque es que yo estaba todo el día trabajando por la mañana y no lo había visto. Entonces, bueno, pues tuve que preguntar, digo, ¿de qué va esto? Decirme un poco de qué va, hombre. Lo típico, cuando hablas con la productora, te haces como que sabes más o menos de qué va la película, pero vamos, yo no tenía ni idea. Y llegué allí, o sea, sin experiencia, llegar y hacer tres platos en directo, yo ahora lo pienso y digo, estaba zumbadísimo yo. Y nada, llegué, Manuel Torre Iglesias, María José Rosselló, Luis Gutiérrez, Fernando Onega, todo el equipo de Saber Vivir. Y bueno, hice los programas, me dio infartado. Si me ponen ese día, siempre lo digo, si ese día me ponen un tensiómetro, yo creo que lo reviento. Bato récord de tensión. Y al terminar me dijo Manuel, me ha gustado mucho cómo lo has hecho. No sé qué vio, la verdad, porque yo veo esos vídeos de hace 20 años, digo, madre del amor hermoso. Y me dijo, pues nada, que quiero que sigas aquí con nosotros ya de plantilla. Y bueno, pues yo que a todo digo que sí, dije, pues venga, vamos para adelante, y ahí que me quedé.
¿Te acuerdas, Sergio, cuál fue tu primera receta?
Sí, perfectamente. Eso se me grabó a fuego. Mira, hice el primer programa unas lentejas a la lionesa. Es una receta de lentejas cocinadas con zanahoria, con verduritas, pero que luego al final llevan un pochado de cebolla, muy pochaditas, aparte se hace la cebolla, queda como una pasta, casi casi como si fuesen caramelizadas, sin que aparezca el azúcar, y luego se mezclan, y te dan un subidón de sabor a las lentejas muy ricas. Bueno, eso fue un plato, luego unas almejas a la marinera, y luego al final un postre que consistía en un arroz con leche conde, que es un arroz con leche moldeado, que parece un pudín al final, pero que todo eso, que llegué media hora antes del programa, que yo monté ahí un titiritero ahí, yo dije que sea lo que Dios quiera, yo ni sabía de tiempo, yo no sabía de nada, pero algo salió por ahí.
Bueno, pero porque al final la espontaneidad a la hora de preparar los platos, y yo creo que tener la soltura, ¿no? Porque eso lo vemos mucho, que lo tenéis los cocineros que trabajáis en tele, ¿no? Que sois capaces de hacer muchas cosas a la vez, ¿no? Porque estáis a lo mejor haciendo toda la preparación, o estáis ya removiendo cosas en el fuego, estáis haciendo un emplatado y mientras tanto contando cosas, ¿no?
Sobre todo, yo aprendí mucho de Manuel Torreiglesias, porque los tiempos muertos no lo soportaba. Es decir, que estuvieses un segundo, porque claro, hay veces que cuando estás, por ejemplo, manipulando una pieza, ¿no? O estás centrado en cortar esta pieza, el cerebro necesita también su tiempo. Entonces es fácil que, sin tú darte cuenta, permanezcas un segundo en silencio, un segundito callado en saber vivir, era pena de muerte. O sea, eso estaba, vamos, penadísimo. De hecho, mirad, 2 segundos he estado en silencio, una eternidad.
Sí, sí, sí.
En televisión el silencio, ojo, ojo. Entonces, bueno, al final aprendí a coger esa soltura de decir, bueno, televisión española, un programa sabe vivir tan importante como este, pues venga, a cocinar, a manipular, a seguir un parlamento explicando la técnica culinaria y a veces a la vez respondiendo las preguntas telefónicas, porque las preguntas telefónicas te podían sorprender, no te quiero contar nada. Repito, teléfonos abiertos en un directo. Y había al día unas 800 o 900 llamadas en el bufón de voz. Antes bufón de voz. Unas 800, 900. Días de 1000, 1000 y pico. Se iban seleccionando, pero aún así, el oyente o el oyente eran libres. El telespectador de preguntar. Hombre, había un tema que había dicho, quiero saber sobre. Pero sobre la marcha, ahí podía pasar cualquier cosa.
Tengo que decirte que una de esas llamadas a saber vivir por teléfono fue mía. Bueno, fue primero de mi abuela. Y luego fue mía, porque de hecho, es que me acuerdo, mi abuela lo veía saber vivir perfectamente. Hice una llamada al contestador y luego me pidió que llamara yo y dijese, hola, que soy Aitor, soy el nieto de Mercedes, que acabo de llamar por teléfono, que se ha equivocado, que el fármaco que le mandó el médico no era ese fármaco, era otro.
Qué bueno.
Y me daba mucha vergüenza. Y yo, pero Yayi, ¿cómo voy a llamar por teléfono para decirle de verdad que soy el nieto de la mujer que acaba de llamar? Digo, habrán llamado un montón de personas más. O sea, buenísimo. Yo lo recuerdo de verdad con cariño esa época, de toda la influencia que teníais. Luego, además, la parte de los libros, las firmas, que quiero que nos cuentes un poco más. Pero yo creo que también fue darle una importancia a la cocina, a las recetas y a que la gente se familiarizase con productos. Yo creo que eso hay que reconoceroslo. Y yo quería aprovechar, ¿no? Porque, bueno, y para presentarte también un poco lo que es la caja, porque yo sé que es la primera vez que tú la obtienes, que la mandamos por correo. Me gustaría preguntarte, primero, ¿cómo usarías estas distintas cosas sin que yo diga nada? ¿Por qué? Porque estoy acostumbrado a todas las semanas contarle a la gente de manera diferente cómo utilizaría yo las berenjenas, cómo usaría yo las manzanas, cómo usaría los pimientos. Y entonces, el reto, entre comillas, que te querría proponer hoy es cómo utilizarías durante esta semana o cómo vas a usar durante toda esta semana los productos de la caja saludable. Ese sería uno.
Vale.
Que ya veo que tienes ahí.
Es que tengo chuleta, ahora te lo digo porque tengo chuleta.
Que tiene el trampa. Y decirte también algunas cosas que funcionan muy bien de la caja, para que estés al tanto, que todo el producto es nacional, todo el producto es de temporada. De hecho, una de las cosas que me gusta mucho de la caja es que nos avisan de las cosas que están de temporada. Por ejemplo, el aguacate de Trops le gusta mucho a la gente, pero ya nos han avisado de, oye, que va a ser ya las últimas semanas, porque ya no va a estar en perfecto estado nacional. Y nos entran cosas. Es la primera semana, por ejemplo, que nos entra alcachofa. Hasta ahora no habíamos tenido alcachofa. Y nos van poniendo cosas de temporada. Como, por ejemplo, la semana pasada fue la primera que hubo espárragos trigueros. No, era temporada. Ya empieza a haber cosas de temporada de espárragos trigueros. Y entran espárragos trigueros. Al igual que bueno, tenemos algún retazo final de cítrico que también suelen incluir, pero cuando es invierno, a veces la caja solable tiene solo la caja de cítricos y te manda naranjas y te manda todo esto. Y lo demás producto un poco seleccionado, que está muy bueno. Hay, a mí especialmente me gusta la calidad de los ajos, porque son de las pedroñeras, y también tenemos, que obviamente los de Albacete y Cuenca, ahí tenemos siempre mucho que decir, y luego también me gusta especialmente la patata porque es de Sanlúcar, está muy buena, de arena, y los tomates, cuando vienen tomates, que no he mirado bien, hay muchas veces que vienen tomates Adora, que son tomate tipo Raf, que viene con más grados Brix, y está mucho más bueno. Y la verdad es que bueno, yo estoy muy contento, de ser embajador de esta cajita, y me gustaría saber de manos de un profesional, desde la perspectiva de un profesional de la cocina, ¿qué haces con una gran compra a domicilio de verdura? ¿Cómo la usarías?
Pues la verdad, mira, me lo has puesto muy fácil. Sí que es cierto que el problema que tenemos los cocineros es que abrimos la nevera y, claro, vemos no un mundo, vemos una galaxia, porque empiezas, uy, con esto haría esto, esto lo mezclaría con tal, esto lo voy a hacer de tal manera, y bueno, al final salen cosas medianamente comestibles. Pero fíjate que, curiosamente, y sin haberlo pactado, yo cuando he recibido los alimentos, lo que te decía, he cogido nuestro libro, el libro de Esto me suena en la cocina, y tú me hablabas de alcachofas, fíjate, por ejemplo, hace un ratito, parece que está todo conectado, pero no lo está, alcachofas, que tengo por aquí, y naranjas. Y claro, combinar alcachofa y naranja, dicho así, a lo mejor uno dice, ¿qué hago con ello? Pues fíjate, decías tú antes, oye, una forma de hacer las alcachofas que no sea la tradicional, pues mira, a mí las alcachofas me encanta asarlas, porque menos trabajo no pueden dar. Coger la alcachofa...
Yo soy fan de esto que va a contar Sergio. Soy fan porque el día que me lo dijo, me cambió la vida y la relación con la alcachofa.
Pues fíjate, la alcachofa, tal cual, la cojo, las lavo, fin, ese es todo el proceso. Las meto en el horno, las riego con un poquito de aceite de oliva, les pongo un poquito de sal y las aso en el horno. ¿Y qué sucede? Que en ese proceso de cocinado, el corazón te queda cargadísimo de sabor, se concentran los sabores, y una vez que ya está asada, que ya está tierna, que tú pinchas en la base entre el tallo y el corazón, ya está blandita, la sacas del horno, deja que pierda algunos grados, y con las manos la vas pelando. Además se pela, una vez que sale del horno, se pela, que no verás tú, vas raca, 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 quitas todo hasta que llegas al corazón. Es un corazón asado, cuidado, no ha sufrido prácticamente nada, no ha perdido nada de sabor, es más, lo ha concentrado. Y luego, fíjate, lo que le hago aparte es, con el juguillo, el aceite que ha sobrado y demás, rayo un poquitín de naranja, le añado algo de mostaza, zumo de naranja, y nos sale, pues fíjate, una de mis recetas preferidas del libro, que son alcachofas asadas a la naranja. Receta muy, muy, muy sencilla, de verdad. O sea, te guste o no te guste la cocina, es una receta que se hace en cero coma, es que no tardas absolutamente nada, y el resultado cuando comes un corazón de alcachofa asada cambia por completo, de verdad, a lo que estamos acostumbrados, a lo mejor, a la alcachofa hervida. Aunque yo también hago algo con las alcachofas que creo que te va a gustar, me gusta comerla en crudo. Claro, comerla en crudo, dices, ¿dónde vas, alma de cántaro? No, no, así a bocado, no, no lo suyo. Pero muy bien pelada, hago una mezcla de zumo de lima, ralladura de lima, un pelín de azúcar, un pelín de sal, y en cuanto que tengo el corazón limpio, muy limpio, muy limpio, con un cuchillo de corte bien, lo que hago es cortar láminas muy finas, súper finas. Lo pongo tipo carpacho, alineo con esa mezcla que he dicho y dejo que repose un poquitín, 5 o 10 minutos, para que se macere. Al macerar, ¿qué sucede? Que se queda muy tierna, coge un sabor muy agradable y es una forma que me encanta de comer la alcachofa en crudo. Claro, previamente macerada, y es muy importante que vayan láminas muy finitas. Luego me decías, ¿qué más platos te animarías a hacer? Pues fíjate que las berenjenas, aquí están.
Que de hecho lo tenemos todo. Es decir, yo esta semana me comprometo a hacerlo en la receta semanal que hago del Reels. Has dicho, ¿sí?, alcachofas con naranja, ni hecho a posta. Alcachofas con naranja.
Lo tienes en la página 21.
Y lo que has explicado a nivel tecnológico, por aportar algo, es como una especie de... El corazón se hace como si fuese un papillot, ¿no?
Exactamente.
Un papillot, pero que no le tienes que añadir ni film, ni papel de aluminio, ni nada. Se hace con las propias hojas.
Tal cual, directamente. Y además, no he dado en sí tiempos de horneado, no he dado en sí, porque va a depender del tamaño de la alcachofa, lógicamente, y de la calidad de la alcachofa y lo carnoso que sea la alcachofa. En cualquier caso, justo en donde termina, donde se une el corazón con el tallo, ahí pinchamos, y cuando veamos que ahí está tiernita, retirada del horno, dejar que pierda, como decía, un poquito una temperatura, que no nos quememos. Nosotros ya es que tenemos callo los cocineros, pero bueno, se pelan, van saliendo todas las hojas sin problema, además se pela hasta el tallo se come porque se pela sin problema, y luego esa alcachofa caliente con la salsa de la naranja y la mostaza en frío le va muy bien, porque una también de las claves, Aitor, y a todos los que nos seguís, que hemos querido plasmar en el libro, Esto me suena en la cocina, son recetas muy resultonas, muy fáciles, con ingredientes de andar por casa. No vais a encontrar ingredientes extraños donde digamos, madre del amor hermoso, ¿y dónde encuentro yo X o Y? Todos los tenemos más o menos. Sí. Y luego decíamos...
Lo más raro que a lo mejor hemos metido, yo no sé si es quinoa o algo así.
A ver, para hacerte los honores, lo voy a chivar, creo que metí una de quinoa y una de kale. Pero vamos, que la receta del kale lo podemos cambiar por cualquier otro tipo de col. O sea, no hay problema. Y la quinoa, en un caso, lo cambiamos por arroz y sale bien. O sea, pero bueno...
Que no hace falta comer cosas exóticas para comer sano. Yo de
no,
hecho
no, para nada. Para nada. Luego, fíjate, me decías qué más haría. Como he visto berenjenas, la fritura, y ojo con la fritura, lo que estamos diciendo, porque yo sé que, hombre, evidentemente todos sabemos que no podemos abusar ni debemos abusar de las frituras, pero yo siempre reivindico que cuando hagamos una fritura, que la hagamos bien hecha. Porque de hacer una fritura bien a hacer una fritura mal, hay un abismo, hay un mundo. El producto me puede absorber un 20, un 30% más de grasa si lo hago bien o si lo hago mal. Por ese motivo, una de las recetas que yo quería compartir con todos vosotros es un crujiente de berenjenas con aceite de albahaca. Y diréis, hombre, la fritura de la berenjena, pues no tiene mucha historia. Bueno, la verdad que no, pero fijaos, yo aquí cuento un truco que es la berenjena cortada en láminas muy finas, lo ideal es a cuchillo, porque la mandolina a veces... se atasca un poquito.
Sí, un poquito.
Es que en realidad la carne de la alcachofa en la mandolina lo que hace es un freno. Es como las pastillas del freno del coche. Al final frenan y la lías. Es una carne harinosa, es una carne con una textura muy peculiar. Tiene que estar bien madura, como esta. Tiene que estar bien madura, que yo presione y que mi yema, mi huella dactilar no se quede. Señal de buena frescura. Láminas muy finitas y lo que hago es lo siguiente. Preparo aceite de oliva bien caliente, que no se queme, pero bien caliente, y preparo un bol con agua muy fría y otro bol con harina. Y sabemos eso de agua y aceite no son buenos amigos, pero en este caso lo van a ser. Porque fijaos lo que hago, las láminas de berenjena las seco primero un poquito con papel de cocina, acto seguido las paso por harina, y nada más pasarlas por harina, sumergir rápidamente en el agua fría. Y del agua fría sacudo y al aceite. Diréis, madre mía, la que va a salir... ¿Salpicar? Sí, un poquito salpica. No se muere nadie por esto, un poquito salpica. Pero lo que consigo es... Lo que creo es un shock en la propia berenjena. Es decir, se mezcla esa amalgama finísima, de harina y de agua muy fría y protege que no entre el aceite a la berenjena. Te lo dora muy bien por el exterior, se quedan muy crujientes. Rápidamente las sacas y las escurres en un poquito de papel de cocina y las llevas a la mesa. Conseguimos una berenjena muy, pero que muy crujiente, riquísima, dorada... Y lo más importante, que no esté empapada en aceite, que no sea una esponja de aceite. Y bueno, y luego lo que le hago es trituro albahaca fresca, que para mí es mi hierba preferida, la albahaca fresca me vuelve loco por aceite.
¿Qué diferencia? Es que qué diferencia de tomarla en seco a tomarla en hoja de una... Es que no tiene nada que ver.
Total. Mira, hay una serie de hierbas aromáticas que en seco cumplen una función maravillosa, potencian. Pero hay otras que tienen que ser en fresco, como es el perejil, como es la albahaca. Estas, a mí, en fresco. No dice nada, en seco no me dice nada. Y bueno, lo importante es que, mira, en la fritura que yo os decía, en la página, en este caso, en la página 37, pues conseguimos que al final, gracias a esa temperatura elevada del aceite y ese shock que decíamos, ¿no?, de la harina y del agua, la gracia de una fritura, que nos pregunta por ahí Carmen, nos dicen, ¿qué consiste una buena fritura? Una buena fritura es en no llegar nunca al punto de humeo. Es decir, ¿cuál es el punto de humeo? El punto de humeo es el punto en el cual el aceite nos está avisando. Me estás quemando. Como veamos salir humo del aceite, apaga que nos vamos.
Sí, cuando el aceite sale así, ya es tarde.
No obstante, el aceite, fíjate, si es noble, que nos avisa. Primero, empieza a hacer unas ondas en la superficie del aceite. Esas ondas, o esos surcos, o esas estelas, te está avisando que lo siguiente que viene es el punto de humeo. O sea, es como el piloto naranja en el coche, que luego viene el rojo. Pues primero naranja. Y sobre todo una buena fritura es aquella que es capaz de dorar, de dejar crujiente un producto por fuera, sin que el producto llegue a empaparse por dentro. De ahí que es aconsejable, según la cantidad que vayamos a freír, pues freír de poco en poco el producto, lo freímos de poco en poco, por dos motivos. Primero, para que el aceite no se venga abajo, punto uno, porque si se viene abajo, en lugar de cocinar por concentración, cocinamos por expansión. De ahí que cuando hacemos croquetas en la freidora, a veces decimos, madre mía, se me deshacen las croquetas, se revientan las croquetas. Claro, imaginad que sacamos del congelador croquetas congeladas y freímos 8 croquetas.
Horrible.
A 20 gramos o a 25 gramos, por ejemplo, por croqueta, estamos hablando, fíjate, de 180, 200 gramos de un producto congelado que yo voy a sumergir en un aceite, a lo mejor en medio litro de aceite. Física pura. Hacemos la fórmula y de 170 grados voy a bajar a lo mejor a 125. Conclusión, en lugar de freír, estoy pochando. El aceite se va a impregnar en el producto que sea y estoy cambiando la técnica culinaria. Por eso es una buena fritura. No quemar el aceite, añadir las cantidades de ingredientes, las justas y necesarias, para que no me bajen la temperatura y me queden crujientes, como es el caso que decíamos de esas berenjenas crujientes con el aceite de albahaca. Bueno, pues fijaos cómo podemos dar un giro a un plato, como es el caso de la berenjena. Y con la berenjena también hay una elaboración que me encanta, que es un revuelto muy antiguo. Esta receta tiene pues casi 500 años, que es una vez hervida la carne de la berenjena con un poquito de agua, un pelín de harina para que nos quede blanquita, exprimimos bien, escurrimos bien esa carne de berenjena y hacemos un sofrito donde, ojo, aparece la canela molida, aparece la miel, añadimos huevos, es un revuelto, y la combinación de algunas especias, la miel, el huevo y la berenjena hervida, al final es un maridaje perfecto. La berenjena, otra campeona que tenemos que utilizar sí o sí porque nos da mucho juego.
Esta vez porque no lo has conocido, otras veces con la caja, en lugar de la berenjena típica, ¿no? Sí. Ya sabemos que la berenjena es originaria de China. Hay, en lugar de traer la berenjena más gordota, a veces viene la berenjena alargada, como la berenjena japonesa. Sí. Y esa, en alguna ocasión he dicho que es como una berenjena para vagos. Está claro que no se utilizan para lo mismo, porque nunca vas a hacer una musaka con una berenjena japonesa, pero que para esa gente que a lo mejor quiere hacer un salteado rápido, tampoco pica, ¿no? No es una berenjena que pique mucho, es mucho más suave y más agradable. Y yo a veces me la hago con un poquito de salsa de soja y la verdad es que...
Y luego te diré, si vamos a hacer una elaboración con berenjena y no queremos, porque la berenjena tiene un puntito, vamos a llamar, de traición que nos puede liar, que es la oxidación de la carne nos puede dar al final un resultado poco bonito en los platos. No digo malo, pero poco bonito, ¿no? Grisáceo, marrón, ahí que... Bueno, pues mira, cuando troceamos la berenjena y la limpiamos la carne, si la dejamos 5 o 10 minutos en un bol con agua fría y sal, un poquito de sal, lo que va a ocurrir es que se va a desangrar. Va a perder todo ese color, toda esa oxidación, se va a quedar el agua, se va a quedar totalmente gris, pero el agua, la carne ya se va a quedar bonita, se va a quedar blanca. Y esa carne ya la podemos hervir, ya la podemos saltear, ya podemos hacer con ella lo que queramos, ¿eh? Por lo tanto...
Guillem pregunta por aquí que la sal, ¿cuándo la echamos a la berenjena? ¿Durante o después de esa cocción?
A ver, primero nosotros ponemos el agua fría con un poquito de sal para que nos quede blanquecina, para que nos quede con un color bonito.
Ahí es cuando la berenjena suelta...
Suelta, nos va a teñir el agua, lo vais a ver en casa como el bol, se queda todo el agua marrón. Ahí ponemos un poquito de sal y luego durante la cocción otro poquito de sal. ¿Vale? Ahí sí que tenemos que poner para que la carne de la berenjena nos quede al final pues con un poquito de alegría, con un poquito de gracia, ¿vale? Antes, para dejarla bonita y durante la cocción.
De acuerdo. Tenemos entonces ya cómo usar las alcachofas, la naranja, que la vamos a hacer con las alcachofas. Berenjena nos ha dado muchas ideas, que podemos hacer tanto ese revuelto como al horno. Ahí te veo con el calabacín.
Es que tenemos una muy buena con calabacín. A ver, tú el ravioli, seguramente, Aitor, y todos los que nos estáis siguiendo, pues bueno, el ravioli, pasta italiana... Bien ricos, rellena, pues hacemos la pasta italiana que la podemos hacer en casa, con harina, con un huevo, un poquito de sal. Pero claro, nosotros también, en esto me suena en la cocina, dentro de esas recetas sencillísimas y facilísimas que os proponemos con el libro del programa de la radio y de RTV, pues hay una receta, justo en la página 55, ravioli, aquí lo tengo, mirad, ahí está, que se me va. Tenemos una muy buena, ravioli de langostino y calabacín. Bueno, pues ahí tenemos una receta muy sencillita. ¿Y en qué consiste? Pues mira, el calabacín, aparte de utilizar en crema, aparte de utilizar en una parrillada, pues el calabacín, en la receta que propongo, se corta en tiras muy finas a lo largo y lo que hacemos, aquí se explica todo, es formar con esas tiras en forma de cruz, rellenamos con, hacemos una forma de cruz, en el centro el langostino, cerramos bien y al final lo que nos queda es una versión, lógicamente, de ravioli, pero que lo marcas a la plancha ese ravioli, por fuera se queda todo el sabor del calabacín, en el interior está el marisco y lo puedes combinar una salsa verde o lo que tú quieras. Pues esa versión es una auténtica pasada, el ravioli de langostinos y calabacín, que propongo que otra alternativa muy rica.
¿Cómo partes, Sergio, la lámina fina del calabacín? Yo he escuchado siempre que hay dos formas, o bien con la mandolina, pero creo que también para algunas recetas, a lo mejor para esta no lo sé, tú me dirás, hay mucha gente que si quiere sacar tiras finas de las verduras, también utiliza el pelador directamente.
De hecho, como estoy en la cocina, tengo aquí todo, estoy rodeado de mis cajones que están cargadísimos hasta arriba de material de cocina, no os hacéis una idea de efecto profesional, o sea, podría mostrar lo que hay aquí en esa cocina, de locura. Pues este nos puede ayudar, lo que pasa que a veces este te lo hace demasiado fino.
Sí.
El problema es que, claro, necesitas, hombre, tiene que ser el ravioli muy finito, pero que tenga cierto grosor. Lo bueno de la mandolina es que tú puedes jugar, pero bueno, a unas malas. Si no tienes mandolina, el pelador de toda la vida, este de vaivén que se llama, que yo soy un enamorado, por si acaso no tengo uno, yo siempre tengo dos, por si acaso uno falla, tener el otro. Pues, bueno, podrías hacerlo con esto, sin ningún problema.
Yo creo que quizás entonces es mejor el pelador. Yo también lo he visto en gente que a lo mejor en lugar de la tira, no tiene espiralizador. El típico, ahora que está muy de moda hacer la pasta de verduras, y con la zanahoria o con el calabacín, así sí que te sacas un tallarín muy, muy finito, ¿no?
Sí, mejor. Queda muy bien. La verdad que yo, por ejemplo, los espárragos blancos, cojo el pelador, me gusta mucho ponerlos en ensalada, en crudo, Primero, con el pelador, pelo bien toda la parte fibrosa, toda la parte de las hebras, y luego ya voy cortando con el pelador, saco lascas muy finas, falsos tallarines al fin y al cabo, que los aliño con aceite de oliva, sal, pimienta, y los tomo en ensalada, en crudo, los espárragos blancos, y este es mi aliado. Mi aliado es el pelador para sacar esos tallarines finitos, finitos, y los aliño, 5 minutos quedan aliñados, y una vez aliñados, pues ya rápidamente a la mesa. Así es que otra opción para degustar también los espárragos.
Y ya por terminar con la última propuesta, te voy a preguntar yo, ¿qué hacemos con los aguacates para una receta? ¿Por qué? Porque me gustaría que le dieras una idea a la gente diferente, porque todo el mundo lo usa en tostadas para subirla en Instagram, guacamole, sabe hacer mucha gente, no sé, alguna idea distinta del aguacate.
Bueno, la verdad, a mí me apasiona, pero fíjate, triturar, por ejemplo, aguacate para elaborar, añadiéndoselo a un ajo blanco, fíjate el ajo blanco, aquí tenemos por ejemplo un ajo blanco de cítricos, que es muy suave, pero yo por ejemplo añado un poquitín a veces de aguacate al ajo blanco, quito un pelín de ajo y me va a dar una tonalidad verde muy clarita, muy discreta, y un sabor y una cremosidad, un toque cremoso muy agradable. Me gusta ponerlo en el ajo blanco, me gusta también hacer mayonesa con el aguacate, ¿vale? Añadir a la mayonesa. Y bueno, decías tú, una versión también del guacamole. Bueno, aquí proponemos, por ejemplo, una cremita muy suave de aguacate, pero curiosamente, en lugar de poner nachos, lo que le ponemos son chips de batata, batata con B. Esos chips que también los freímos, ¿de acuerdo? Freímos esos chips de batata con un poquito de aceite y demás, y añadimos la cremita del aguacate, y en lugar de los nachos, ese toquecito de la batata, porque la batata, igual que hablábamos antes, bien frita, se queda crujiente y es una delicia, una auténtica delicia. Ir cogiendo con el chip de batata el guacamole, pues nada, otra propuesta que podéis encontrar en este libro, donde, por cierto, no solamente cocina, tú hablas un poquito y García otro poquito.
Sí, completamente. De hecho, a ver, de las cosas que está contando Sergio, en el libro a mí me gusta dar la visión un poco tanto de nutrición como de tecnología. Por poner un ejemplo, de las recetas o de las técnicas que ha nombrado Sergio, el de la fritura, que habéis preguntado anteriormente, pues está explicado por qué es importante o qué procesos tecnológicos se dan en que si el aceite no está lo suficientemente caliente, acaba empapando la fritura, ¿no? Luego también hay curiosidades del estilo, pues por qué los espárragos hacen que la orina te huela completamente diferente después de tomar espárragos, ¿no? Que sabéis que huele de una manera muy acentuada. Luego también hay alguna curiosidad de higiene alimentaria o de seguridad alimentaria. Pues hablamos, por ejemplo, oye, la tinta se puede tomar, se pueden comer la tinta en los niños pequeños, tiene metales pesados. ¿Es lo mismo comprar tinta en el supermercado o comprar la tinta que dan en la pescadería, que se utiliza mucho, ¿no? También decir, ¿no?, que obviamente las recetas que están en el libro son recetas que incluyen todos los grupos alimentarios. Ya sabéis que yo todo el contenido que subo en mis redes es vegetariano y que basamos la comida basada en vegetales. El libro de Esto me suena tiene todo tipo de ingredientes, pero que sepáis que es muy fácil hacer versiones. Y si me seguís, ya sabéis que es muy fácil hacer versiones de esto se cambia por soja texturizada, a este otro le pega el tofu en sustitución, aquí cambiamos esta salsa por otra de pescado, le añadimos algas. Es decir, que si tenéis alguna vez cualquier duda, preguntadlo, porque ya sabéis que muchas veces hemos hecho vídeos de cómo sustituir huevo o de cómo sustituir pescado en ciertos productos, ¿vale? Pero bueno, como dice Sergio, hay cocina, hay nutrición, hay tecnología de los alimentos y también hay muchas historietas de García, que ya lo visteis por aquí por Instagram, las personas que la semana pasada hicimos el directo y estuvisteis conociendo a García, a lo mejor le pusisteis cara ese día, porque...
Un día le tienes que invitar a García a hacer un directo, porque las historias de García no hay que perdérselas. Hay unas historias divertidísimas que además acompañan y arropan cada uno de esas recetas, cada uno de los consejos de nutrición de Aitor. Bueno, pues al final, como dice García, es un 3x1. Cocina, nutrición e historias muy divertidas.
Yo ya le he dicho a García, digo, me secuestro a Sergio para esta semana. Digo, pero te quiero mandar a ti otra caja saludable, que conozcas bien la caja y que hablemos un jueves juntos. Y bueno, y que luego nos cuente por la radio, que por cierto, cuando salió el otro día en Más Vale Tarde, García, ¿lo escuchaste en directo?
No pude.
Es que fue buenísimo. Yo estaba a punto de entrar en una conferencia y bueno, el equipo de Julia Valera le da paso, le están entrevistando, le preguntan por ti, le preguntan por mí y dice, García, tú que eres muy cocínica, ¿cómo haces esta receta? Y dice, bueno, yo a veces le echo de esto, dice, ¿cómo se llama la mierda hasta que pica? Y no le salía y ya al rato dijo, jengibre, de eso, de jengibre. Y entonces luego tuvimos por Twitter ahí un poco de coña con el jengibre. Le pediré que haga una receta. Y mira, Francis Marvez hace también una propuesta para usar con el aguacate, que es el pesto. Yo te tengo que comentar una de las recetas antidesperdicio que más ha triunfado en el Instagram de la Caja Saludable. Ya me estoy poniendo quizás un poco pesado con esta receta, pero es que a la gente le encantó. Y es que hicimos un pesto sustituyendo la albahaca por las hojas de la zanahoria. Uh-huh. Y quedó fantástico. Es cierto que no queda tan aromático, porque la albahaca obviamente sí, es mucho más aromática que las hojas de la zanahoria, pero que si se acompaña, por ejemplo, o con queso, con anacardos, o yo le añadí también levadura de cerveza, quedó muy bien. No con tanto sabor con la albahaca, pero transformamos una cosa que va a la basura siempre, sí, que son las hojas de la zanahoria, la transformamos en un pesto verde un poco distinto.
Yo, la parte verde del puerro, las hojas de la zanahoria, lo que hago habitualmente es lavarlas muy bien y congelarlas. Y cuando voy a hacer, por ejemplo, un caldo de verduras o un caldo normal, verduras y pollo, añado todos estos productos. Su sabor aportan, su color aportan, su aroma también lo aportan. Y bueno, pues también es una forma de sacar partido a estos ingredientes, ¿eh?
Yo tengo una bolsa Zip, una bolsa de estas que de cremallera en el congelador, donde siempre las sobras las voy añadiendo. Y entonces, pues, ay, que he cortado, me falta el tronco de un brócoli y a lo mejor no lo voy a hacer justo, lo meto a la bolsa Zip. O una parte que se me va a poner pocha y sé que me voy de viaje, ¿no? O tres zanahorias, pues, las parto y las meto. Y luego te da fondo, ¿no? Te da fondo para un, sí, para un caldito de verdura.
Muy bien.
Y ya no sé... Ah, bueno, sí que te tengo que decir otra forma en la que a mí me gustan las judías verdes, que las judías verdes para mucha gente es como una verdura muy aburrida. Y yo he aprendido porque mi compañera Virginia, que también le encanta la cocina, me enseñó a prepararlas al grill. Y hay que reconocer que... al final, como la vaina es larga, a lo largo del grill, la parte que toca la vaina cambia de color y se pardea, ¿no? Se pone doradita como cuando hacemos un filete o como cuando hacemos cualquier cosa a la plancha. Y en las intersecciones, las que no toca el grill, cae el agua de la judía verde y se cuece en su jugo. Y al final queda fantástico. Yo nunca había probado la judía verde al grill, pero eso sí, a fuego medio... unos 8 o 9 minutitos tapada para que también en su jugo se cueza, y de verdad que nunca he probado una judía verde tan rica, tan rica.
Interesante.
¿Cómo haces tú las judías verdes?
Pues mira, para romper un poquito con lo habitual, ¿verdad? La judía verde cortada en tiras muy finas, hervida, como si fuesen también tallarines, y una vez hervida...
Con el pelador, sí, lo harías.
Con el pelador. Tengo por aquí, a ver si lo encuentro, este que tengo por aquí, ¿vale? Este es el pelador de judías verdes, ¿vale? O sea, que te sacan las hebras, te quita las hebras, te lo cortan tiras finas. Pues, ajá, una vez que están hervidas, las refresco con agua fría. Es un plato frío, ¿eh? Las refresco con agua fría por completo. Y aparte, en un bol, lo que hago es mezclo un yogur natural, si quieres un tipo griego, yogur natural... un poquito de sal, un pelín de pimienta, le pongo mostaza de Dijon, un pelín de miel y lo bato bien. Añado las tiras de la judía, lo mezclo bien, tipo una amalgama, que quede todo bien mezclado, y lo sirvo tipo ensalada o tipo primer plato frío, y no te haces una idea, el toque del yogur con la miel y la mostaza, lo bien que le va a la judía verde. La verdad que un espectáculo, ¿eh? Pues estas tiras son las que yo luego, ya te digo, que hiervo, y bueno, pues esa combinación la verdad que va muy bien. Y bueno, pues como una versión de ensalada o algo así, pues se funciona muy bien.
La verdad es que está genial, ¿eh? Vamos, súper, súper bien. Me encanta, me encanta. Lo voy a utilizar y claro, eso se dora. Se tiene que quedar un poquito más doradito que le dé sabor, ¿no?
Exacto. Y mira, de esta manera lo ves, las tiras ya están hechas. Es lo bueno de tener los instrumentos aquí en casa de cocina.
Quiero retomar un poquito el tema que habíamos dicho antes de la tele, de la radio, porque tú has pasado por un montón de programas y quiero que hagas como un pequeño comentario de todos estos 20 años que has llevado en la casa, o has visto cómo la cocina en la televisión ha tenido épocas, ¿no? Porque hemos vivido una relación diferente. ¿Cómo evalúas tú todo este cambio que ha habido de la cocina en la tele? ¿Crees que ha tenido algún momento de oro? ¿Crees que estamos mejor que nunca? ¿Crees que se está quemando algún formato? No lo sé, ¿qué opinas?
Bueno, a ver, ha habido una auténtica revolución, eso no se puede negar, algo inabarcable, ¿no? Porque fíjate que yo recuerdo la etapa en la que estaba yo en Saber Vivir, estaba Arguiñano, hablo de televisiones, o sea, cadenas generalistas, y poco, ajá, más había de cocina, había muy poquita cocina. Luego, fíjate, de repente, ¿verdad?, todas las cadenas, a todas horas, todo tipo de formatos. Bueno, yo creo que la verdad que lo que ha aportado todo esto es un conocimiento absoluto respecto a la gastronomía. Muchas veces, fíjate, creo, es mi humilde opinión, ha aportado más conocimiento que a veces el que estamos preparados de absorber, ¿no? Porque a lo mejor quieres hacer una receta X sin a lo mejor dominar las bases gastronómicas. Entonces, claro, a veces es como... ¡Wow!
Que hemos empezado por el final, ¿no? Como...
Claro, o sea, yo siempre lo digo, ¿no? Está muy bien, por ejemplo, esferificar, pero tenemos que saber hacer un roux, que es la base, un buen roux, que es una buena base de una bechamel, o hacer una crema con una...
Un sofrito, que la gente no sabe. Exacto. Que toda verdura tiene un tiempo de cocción.
Por ejemplo, que esto no quiere decir que nada pueda convivir con lo otro, no, todo puede convivir, pero sí que la cocina, que es química pura, se fundamenta sobre unos cimientos muy importantes gastronómicos. Uh-huh. Y yo lo que siempre recomiendo, muy importante conocer, dominar esas bases. Y sobre esas bases a edificar todo lo que queramos, ¿no? Y sí que es cierto que, bueno, que ha sido, vamos, de hecho yo hace años auguraba, digo, bueno, madre mía, tantísimo contenido gastronómico, pues llegará un día, pues que como todo, que llega a su fin, que ya esté saturado todo, pero sigue creciendo, sigue habiendo mucho interés, y lo que más me apasiona es cuando yo voy a hacer la compra, pido mi vez correspondiente y me gusta escuchar. El nivel cultural gastronómico que se tiene es altísimo. Yo es que escucho y me da ganas de salir corriendo porque digo, madre mía, digo, yo no estoy a la altura. Porque de repente a lo mejor hoy es, ponme las láminas de bacon muy finitas porque voy a hacer un crujiente al horno sobre un molde metálico que voy a rellenar luego. Se lo cuenta al carnicero y yo estoy con la oreja pegada, digo, qué vergüenza, si yo vengo solamente a por un kilo de carne picada para hacer la pasta hoy. Bueno, hay mucho nivel, la verdad que hay mucho nivel, hay mucho interés, y bueno, yo creo que al final es para bien, porque todo lo que podamos innovar en la cocina, incluso fíjate, la alimentación de los niños, ¿no? El poder hacer muchas propuestas a los niños variando, jugando, el hummus, yo en casa hago un hummus muy rápido, muy sencillito, pero por ejemplo mis hijos devoran ese hummus, al final no me preocupa tanto que se estén tomando un hummus, sino que están tomando garbanzos. Quiero decir que al final... puedes jugar con tantísimas cosas que todo el conocimiento que se muestre en los distintos formatos, pues bienvenido sea.
Sí, la verdad, yo estoy un poco también en la línea de esa interpretación. Creo que independientemente de que a lo mejor no hemos enseñado el contenido que era más prioritario para la gente, sí que al menos han servido los formatos para acercar a la gente a la cocina, que vean que la cocina también tiene su intencionalidad, que las cosas hay que hacerlas con un fin y no porque sí, y que si no sigues el libro de instrucciones, que obviamente las cosas no van a salir como esperas. Sí, yo mientras sigue importando en los medios de comunicación la cocina por delante del show o de las personas, que creo que será es todo lo que le pido. Es todo lo que le pido a los medios. Que lo que importe es la cocina para que aprendamos. Creo que además hay muchas teles autonómicas que tienen programas de cocina buenísimos, en los que se explora el producto y que se aprende mucho. Tú, de hecho, dentro de la casa has hecho formatos muy variados, ¿no?
Sí. Pues mira, Saber Vivir, por ejemplo, Saber Vivir, muchísimos años tocó el programa de Saber Vivir. Luego, Por la Mañana... Luego, La Mañana de la 1 con Mariló Montero, que estuvimos muchísimos años. Y además, fíjate, estuvimos 5 o 6 años. Calcula que en 5 o 6 años salen unos 1.400, 1.500 programas. Por lo tanto, 1.500 platos en directo. Y con los mismos ingredientes, es decir, jugando con, no sé, con los ingredientes, unos 100 ingredientes, pongamos por caso, que son los que solemos tener en casa, más o menos. Uh-huh. Pero no te haces una idea la repercusión que tuvo la sección de cocina. Empezó durando 10 minutos y terminó durando una hora de directo. Una hora de directo de cocina es mucho tiempo.
Es muchísimo tiempo. Claro, así pasaba. De hecho, ahora te tengo una sorpresa final que no puedo desvelar. La dejo aquí como...
Miedo me das.
Como modo cebo. Pero es que, claro, no era enseñar una receta ni explicar una receta. Cocinabais en directo.
Cocinábamos en directo. Cocinar. Además, en aquella etapa hicimos un pacto con Mariló, que Mariló no tenía que saber qué plato iba a cocinar. ¿Por qué? Porque así había más emoción. Igual te digo, genio y figura. Si no le gustaba el plato, empezábamos en la cocina diciendo, pues a mí este plato no me gusta mucho. Claro, doble emoción para todos. Bueno, quiero decir que, fíjate, era una hora, cocinábamos un plato y un postre, porque la repostería tuvo mucha repercusión, y luego daba yo dos técnicas, dos trucos culinarios, aparte, ¿no? Y, bueno, efectivamente, se cocinaba el plato en directo. Únicamente aquellas elaboraciones que conllevaban más de una hora, yo tenía un plato terminado, un asado, un guiso, quiero decir, pero se hacían todos los procesos en esos casos, salvo la presentación final, que además yo lo sacaba, decía, aquí está el plato terminado, mire usted, porque esto ya está. Tarda en cocinar más de una hora y media, pero en directo. Y dramas, se nos rompió una vitrocerámica en plena cocina, en pleno directo, a mitad de programa. Menos mal que el calor residual más o menos aguantó y, bueno, pudimos terminar como buenamente tal, pero la vitrocerámica dejó de funcionar a mitad de tal. O sea, que también se rompe, no solamente se rompen en casa. La diferencia es que en casa se rompen y ese día pues tomas un sándwich. El problema es que en televisión, cuando ya un programa está en el aire y la parrilla y la franja ocupa una hora, dejar media hora vacía, eso es para infartar a media... Entonces, bueno, pues seguimos hacia adelante sin problema, pim, pam, pim, pam. Y nos pasaba lo contrario también a veces, que habíamos terminado la sección de cocina, por el motivo que fuese la sección que venía a continuación, pues imagínate que fallaban los vídeos y nos pedían, venga, continuidad, 10 minutos más de cocina. Vale, y decías tú, si lo he recogido todo, si he quitado los platos y no me queda nada. Bueno, pero siempre algún plato, algún truco salía por ahí, no había problema.
Es que ahora que lo dices, hasta que la gente no cae en esto, no caemos en la cuenta de lo arriesgado que es cocinar en directo en un magazine de mañana que te están viendo millones de personas. Es que es una tensión enorme. Habrá gente que nos está escuchando que dirá, madre mía, pero si están esperándome mis amigos y no sé qué hacer, y no sé qué hacer. No. Imagínate.
Piensa que era, nosotros ahí hacíamos unas cifras de audiencia barbaridad, o sea, una barbaridad de audiencia, canal internacional, no solamente la 1, canal internacional, imagínate, o sea, la responsabilidad que tú tenías en ese momento, pero a todo esto entraban llamadas telefónicas también, entraban mails durante el directo, el plato, luego estaba Ana Bellón con las aportaciones de nutrición, Ciudadano García leyendo los mails, y Mariló, que era pues, mi ayudante de cocina. Entonces, tú imagínate la barbaridad, imaginaos la barbaridad de factores, que eso era una locura, la barbaridad de factores que había durante esa hora. Y luego hay una frase que una profesora que tuve muy buena en Paz Descanse, en Nati Conde, que decía, profesora de hostelería, que me decía, la revelación de la materia prima. Y yo le decía, ¿pero qué es eso? Dice, pues mira, puedes llevar toda la vida haciendo una masa de pan, que ese día quieres dar una masterclass, lucirte, y ese día se te revela la harina, el agua, la levadura nos sube. Ojo, jugábamos con la revelación de la materia prima, pues que alguna vez que otra, cuidado. Incluso hemos hecho programas donde nos hemos dado un buen corte, corte me refiero a corte físico, cortarnos, disimuladamente, coger un trocito de papel, seguir con el directo. Hacíamos un gesto al regidor para que comunicase a realización que no nos diese en un plano muy corto del dedo, ajá, y eso nos ha pasado, y a tirar para adelante. Pero bueno, supervivientes.
Que además ya no es solo por tu propia seguridad, que es que manchas los planos, no,
claro,
el alimento.
Tenías que hacerlo de tal manera, porque claro, esto es como en una casa, no te podías ir, repito, una hora. Es que si te sucedía cualquier cosa al cuarto de hora de haber empezado, tú no podías dejar 45 minutos un plano fijo sobre una vitrocerámica.
Dice Manuel, si se te queda colgado el directo, pues te sacas unos frutos secos. Dice.
Por pues también, manera. Podría ser otra opción, sacar unos frutos secos o lo que fuese menester. Pero bueno, allí también pensar que, claro, las cocinas son decoradas, son a veces decorados, ¿no? Que no puedes, que no es una cocina como tu casa, que tienes todo, aunque allí al final... Sí. Teníamos muchísimas cosas, pero claro, una hora es una hora.
De hecho, mira, dice Inma que tiene cuadernos enteros rellenados con recetas de las tuyas, pero de a puño y letra.
Toma ya.
Que paraba todo, se ponía a veros y apuntaba. O sea que para este comentario de Inma nos es muy útil para que la gente ahora mismo, pues más joven que no te ha conocido en esos momentos, que también vea.
Pero te diré a ti, Aitor, y más seguro que lo vivió también, sedujimos a un público que jamás nos lo podíamos imaginar y surgió sin ser conscientes, a los niños, porque la cocina iba de 1 a 2 de la tarde y muchos niños que salen del colegio a comer en casa se engancharon y cuando nos quisimos dar cuenta teníamos un aluvión de dibujitos que nos enviaban los niños que empezamos a poner en la nevera. Bueno, teníamos que cambiar todas las semanas ya los dibujos porque la nevera estaba empapelada directamente. Y no te haces una idea la cantidad de niños que veían el programa, la cantidad de niños que nos mandaban las fotos y la cantidad de niños y niñas que iban a las firmas de libros. Quiero decir, fíjate cómo la cocina también cautivó a los más pequeños y los hizo, pero súper fieles, no se movían de delante de la tele. Por lo tanto, para mí eso fue, de verdad, un auténtico placer, un honor, el que los más peques se animasen a cocinar, ¿no? Y que no tuviesen reparos en el tema de hacer una cosa u otra. Por lo tanto, una etapa muy divertida, muy buena.
Completamente. Y aparte de la mañana de Saber Vivir, estuvimos juntos, que tú y yo, sí, cuando coincidimos por primera vez en Tips, que será en la 2.
Bueno, primero coincidíamos a una hora muy buena en el AVE, los lunes creo que era en el AVE de las 6 de la mañana, íbamos todos súper espabilados, era una hora criminal, porque claro, teníamos que llegar a San Cugat del Vallés y hacer los programas en directo, en Tips. Efectivamente, coincidimos en Tips en San Juan del Vallés. Y luego en el programa de radio Esto Me Suena con Ciudadano García, entre otros.
¿Cómo es hacer cocina en la radio? Porque esto se lo preguntará la gente, porque a lo mejor tiene la sensación de se me despistan los oyentes, tengo que decirlo muy paso a paso, tengo que hacer mucho hincapié, no sé.
Mi forma de hacer es resumir mucho los puntos, convertirlos en puntos muy didácticos, pero que al final queden lo más claro posible y que en la narración de la receta, pues despierte ganas, despierte hambre, despierte, porque claro, en la tele es fácil, yo te enseño un producto y tu mirada se va al producto y te puede seducir más o menos, pero lo tienes aquí. En la radio es lo que yo hago habitualmente, ¿no? Que sea muy didáctico, muy fácil y que te despierte o hambre o ganas de cocinar, ¿entiendes? Que al final digas, ¡ay, esto me invita! Ahora, te diré también una cosa, me he equivocado muchísimas veces, como no podía ser de otra manera, por Dios, pero la radio, fíjate, el consumo de radio está mucho, mucho más atento que el consumo de tele. En la tele me he equivocado igual de veces que en la radio. Pero sí que en la radio los oyentes sí que decían, oye, que te equivocaste y dijiste no sé qué. Para que veamos también en la radio la concentración sin darnos cuenta que tenemos con lo que estamos escuchando. La tele, hay concentración, pero a la vez estamos pendientes de otra serie de productos. O de la cocina, o del libro que te enseño, o de lo que sea. Por lo tanto, quiero decir que, bueno, cada medio tiene su aquel.
Es que la compañía que hace el audio y la concentración que tienes con el audio es impresionante. Por eso también hay muchos, incluso muchas personas que se han acostumbrado a trabajar en una oficina con la radio puesta, peluquerías que tienen la radio puesta y estás haciendo un trabajo mecánico y te estás enterando de todo en el taxi, ¿no? Yo que voy mucho en taxi, me pasa al final que está el conductor o cuando tú vas conduciendo en coche te enteras de todo. Sí, y en la tele tienes más distracciones.
Totalmente. Fíjate que en el Saber Vivir que te comentaba de hace ya unos cuantos años, llegó a suceder que muchísima gente escuchaba el programa como si fuese radio. Uh-huh. Ponía la tele, hacía lo que tuviese que hacer por casa y lo estaba escuchando como si fuese la radio, porque al final eran preguntas y respuestas de los expertos. Entonces, bueno, pues hubo quien le gustaba escucharlo de aquella manera, ¿no? Así, como si fuese un programa de radio.
De hecho, hoy en día lo hace gente con los directos. Es probable que ahora mismo alguien nos esté escuchando y tenga el móvil o tenga el ordenador encendido mientras trabaja y nos tenga modo radio. Claro, pues por eso siempre decimos que más importante. De hecho, ahora nos están diciendo en Instagram que, como es la primera vez que hacemos este multi-streaming, hay gente que nos está diciendo en Instagram que no se nos está viendo cuadrados. Aprovecho para decirle a toda esta gente que luego el vídeo sí que lo subiré a Instagram TV y estará bien, porque lo cogeré de YouTube. Pero con el audio tienes prácticamente el 90% de la información. Vale, pues antes de que cerremos y de que vayamos a esta parte, sí que quería hablar como un poco de los mundos de la cocina y la nutrición, porque es cierto, a mí me gusta mucho, aunque los dos mundos y las dos etapas también que ha tenido Saber Vivir, porque antes creo que era un programa que tenía muchísimo impacto y que hoy en día, obviamente, no tiene tantas audiencias como entonces, porque era imposible, pero creo que también se ha sabido adaptar a los tiempos en el que ahora, por ejemplo, no se habla tanto de las enfermedades, ¿no? Yo creo que antes, yo me acuerdo de ver sobrevivir con mi abuela y el discurso era muy útil porque, claro, estaba toda España, pero era como muy cercano a, se hablaba de la tensión, de tomarse la tensión, de las analíticas, de las pastillas, ¿no? Era como mucho de centrado en la medicina. Iban muchos médicos en general. Y ahora yo creo que a mí me gusta la perspectiva, creo que se ha centrado más en positivizar la salud, más de hacer ejercicio, que ojo, que tenía momentos de hacer ejercicio y de cocinar y de todo. Pero ahora creo que es más de dar ideas de eso, de salir al monte, de ponerte a cocinar, de aprender de nutrición, de aprender de meditación. Creo que eso también ha cambiado y creo que es también acorde al momento en el que vivimos ahora, que es lo que quizás hace más falta.
Tú fíjate el rigor que llegó a tener Saber Vivir, el rigor que llegó a tener, que era amén. Sí que se trabajaba muchísimo, que todo, absolutamente todo cuanto saliese en el programa tenía que tener un rigor vamos, verificadísimo por expertos, ¿no? A mí me pedían en la calle, me ha pasado alguna vez de pedirme consejo médico, que yo decía, digo, no, yo no te puedo, yo soy el cocinero, yo te hablo de recetas, pero a lo mejor, no sé, pero oye, me estoy tomando tal medicamento, ¿puedo combinar? Y yo decía, digo, que no, pero no lo digo por el hecho de que me preguntasen eso, sino para que tú veas la seguridad, ¿verdad? Y la credibilidad que podía llegar a tener un programa hecho bien y hecho con unos patrones súper serios para que realmente esa información fuese de utilidad, ¿no? Y eso la verdad que era un orgullo, ¿no? Porque decías, bueno, algo estamos haciendo bien.
Sí, yo creo que ahora lo que ha ayudado mucho es también que los profesionales hablen de lo suyo y de que también se incorporen nuevas profesiones. Porque cuando hablas también de los temas solo desde la medicina, te dejas la visión de quienes somos verdaderamente expertos en las áreas, ¿no? De la psicología, de la fisioterapia, de la nutrición. Y entonces también esta parte más fresca ha ayudado mucho. Pues mira, para terminar el directo, Sergio, tengo por aquí una especie de homenaje y de detalle que para mí es un crossover, una mezcla de mundos chulísima, porque es alguno de tus momentos y recorridos que has tenido en la tele, pero por uno de mis programas favoritos de TV3, que es APM. Seguramente la gente que nos está viendo conoce APM. A mí me encantan los cortes de APM y para quienes sepáis y seáis seguidores de APM, desde hace poco, Sergio Fernández, aquí presente, tiene una sección de APM para él solo. Para él solo le hicieron un corte de APM, que está por aquí, de hecho, Manuel haciendo alguno de los cortes históricos de APM, que luego también Torre Iglesias lo sacaban en muchísimos cortes de APM.
Muchísimos.
El de pum, pum, el de... muchísimos.
Hubo para dar y tomar. Eran muchas horas de emisión.
Eso es. Entonces, voy a poner por aquí algún corte y va de homenaje para todos esos años que del inicio de casa. A lo mejor paro, ¿vale? La emisión del vídeo es la primera vez también que voy a probar a emitir el vídeo este en directo. Y a lo mejor pego un cortecito para que lo comentemos, ¿vale?
APM presenta el combat més televisiu. Els famosos contra les seves pífies. Pressing APM. Avui, en Sergio Fernández farà xup-xup.
A veces, sin darnos cuenta, hacemos un ridículo pero sano. Es súper gracioso cuando ves la barbaridad que has hecho o que has dicho.
Añadimos orina.
Añadir orina. El disco duro empieza ahí como hacer ahí una conexión que no es nada buena.
Cascar el bol.
Para avergonzarme, no ha habido ninguna de esas de decir, Dios mío, que me quiten de los medios ya. No.
Bueno, cuidado.
¿Sí?
¡Hala! Esto es lo que nunca pasa en un directo.
Clash, la copa, la lié. Ahora hay que reírse de uno mismo, sino qué rollo de vida, ¿no?
Vas a ir cortando así, sesgadito, pues medalloncitos.
Es una tendencia lo de los diminutivos.
Muy pequeñito, muy picadito.
Sartencita, tablita.
Que empieza a coger colorcito.
Sergio, para ya con los diminutivos, no soy capaz.
En trocitos muy chiquititos.
Un buen lomazo, trozacos. Parece que aumentar suena muy, un poco violento, ¿no?
Taca, 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 taca.
Taca, taca, venga, agilidad.
Tiki, 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 tiki,
tiki. Tiki, tiki, es que esa es clave.
Plim, 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 plim. Psh, shh.
Tiki, tiki. Plas, plas, shh, plim, plim, no hay más. Creo que se ha entendido que hemos hecho un filete de pollo a la plancha, vuelta y vuelta.
¿Cuál es la onomatopeya que más usas, en general?
Bueno, yo creo que la del tiki-tiki es algo clave. O sea, venga, tiki-tiki, dale, tiki-tiki. Sí, era clave. Y luego, fíjate, madre mía, es que...
Y chup-chup, ¿no?
Chup-chup, sí, un plato de cuchara, venga, chup-chup, que vaya cociendo lentamente... Bueno, es que la verdad que la cocina, fíjate tú, no hay onomatopeyas en la cocina, tenemos para dar, tomar y vender. Y luego el baile ese que salía ahí, me costó un baile porque confundí, nunca, que me perdonen por favor, pero es que yo soy muy malo con el tema de la música, confundí a los chichos con los chunguitos o viceversa. Yo la lié en un directo, como yo, cuando me tocaba cocinar con alguien, algún cantante, tenía una tendencia a liarla, porque es que yo soy muy malo, lo reconozco, y los confundí. Entonces me dijeron que nada, que a la palestra a bailar para apagar mi confusión. Entonces, bueno, pues me hicieron salir ahí, fíjate tú qué cuadro, vestido de cocinero, con zuecos y todo, a bailar.
Salías animado, sí. Continuar.
No quedaba otra.
El perejil era para decorar, Ana, pero ya que lo has puesto no pasa tampoco nada. Ah. Cambio de planes. Bueno, venga, disimulamos, no pasa nada.
¿Has pelado la zanahoria?
Estaba la zanahoria sin pelar.
Ah. Aunque yo sonrío, por dentro el corazón está... Vamos, que si me pongo un tensiómetro lo reviento.
¡Que su pelo no lo cojas!
Viene un bombero al plato. Que lo tenemos ahí por si acaso la liamos.
Vamos a poner aquí.
¡Ay,
Ana! No había que freírla.
Ah. Tranquilidad, es silestone, no creo que esto vaya a arder. Pero es que yo he visto fuego en una vitro.
Pero seguro que es como...
¿A que no lo habéis probado nunca?
Y una semilla jarra. Como veis, ingredientes, media jarra.
Es que no me escucha nadie. Yo ya he llegado a un punto que creo que no me escuchan.
Poco a poco vamos a ir añadiendo harina. Hasta
que... Algunas cosas tienen solución y otras digo, madre del amor hermoso, pero no me digáis que no es divertido todo esto.
Imaginad esto, repito, era un directo. No había, en la mayoría de los casos no había opción B, era opción A. Y claro, imaginad en cuanto que yo me daba la vuelta, es que me las liaban... No os hacéis una idea.
Es que además es buenísimo porque los cortes de APM es que además son como muy claros de, oye, media jarra, toma, jarra entera. Dice, ahora, la harina poco a poco y con todo el cuenco.
Bueno, y fuego en una vitrocerámica.
Ay, ¿qué pasó?
Fuego en una vitrocerámica en un directo.
Eso que fue que saltaría aceite.
Sí, o... se derramó aceite y bueno, pues la temperatura al final provocó lo que provocó, pero claro, dices, madre mía, ver fuego en una vitrocerámica, cuidado, en un directo de cocina. Claro, pero bueno, también eso lo que daba también era credibilidad, porque a todos nos ha pasado alguna vez en casa, y es lo que yo os comentaba hace un rato. Yo iba delegando tareas y que fuese lo que Dios quiera. Y mira lo que pasaba.
Una serie de palabras que yo intentaba obviar de los platos. Por ejemplo, nabo.
Compraremos también un nabo.
Almejas, nabo, conejo. Qué complicado que es esto de cocinar, ¿verdad?
Están las almejas que son muy bajitas en calorías.
¿En qué campo estamos? ¿En el gastronómico o en el otro campo?
Las pechugas de Marilo. Añadimos pechugas. Un poquito de...
Menos mal que no dije diminutivos, ¿verdad?
Es que no se puede hablar en esta cocina.
Las había rellenado ellas, que eran sus pechugas, ¿no?
Ojo al higo de Marilo.
Es que claro, ya no solo con las pechugas, sino luego encima el higo.
Y en aquella receta... que iba, llevaba almejas y llevaba nabo, pues ¿para qué queremos más? Y es que además se empezaban a partir, y repito, que no se podía parar, que era un directo. Y sí, aunque te diese un ataque de risa, tú tienes que seguir para adelante. Entonces era para decir, no por Dios, no puedo decir esta palabra. Pero bueno, la verdad que qué divertido, porque no hay guión. O sea, lo que está pasando ahí es la realidad. Se empezaban a partir de risa y había que seguir con la receta. Y de hecho hay una imagen ahí que entra García al quite... porque tanto Ana como Mariló no podían más. No podían más, literalmente. Y a todo esto, riéndose ellas, riéndose todos los cámaras, riéndose el regidor, riéndose el realizador con el pinganillo, todo el mundo partido de la risa, y tú tienes que seguir con el plato porque dices que no puedo parar, que esto sigue.
Sí, a ti al menos se te notaba en lo tuyo. De hecho, me acuerdo yo de un programa de radio en el que García Sierra y yo estuvimos... te lo juro, 2 minutos en antena que no avanzaba, de que hablabas antes de 2 segundos en silencio. Estuvimos 2 minutos sin poder hablar, que no, nos estábamos muriendo de la risa también por una tontería de estas.
Creo totalmente, esos momentos son criminales.
Completamente. Pues mira, yo creo que con este buen sabor de boca final vamos a dejar el directo, que además nos vamos, yo creo que un poco con la risa a la cocina y con ese buen sabor de boca. Yo creo que a la gente le ha gustado bastante, han estado participativos, luego recogeré también impresiones y te las trasladaré. Aprovecho también para pedir disculpas especialmente a la gente de Instagram, que sé que no os habéis visto partidos, pero bueno, luego subiré el vídeo bien, y sobre todo espero que haya ayudado el directo a que conozcáis mejor a Sergio Fernández, que como veis es una auténtica figura y una leyenda ya de nuestra televisión, que haya servido también para conocer el libro, ¿no? Pégale un recordatorio aquí a la gente.
Bueno, quien quiera disfrutar y más que se acerca el Día de la Madre, ¿verdad? Pues esto me suena en la cocina, el programa de Radio Nacional, donde tanto Ciudadano García, con unas historias súper divertidas, Aitor Sánchez con su, como digo yo, con los pies en la tierra explicando nutrición, de verdad, nutrición cercana, y un servidor con recetas muy resultonas, muy rápidas de hacer, con ingredientes de andar por casa, pues ha salido esta maravilla de libro con RTVE, donde, bueno, pues de forma muy sencillita se explican todas las recetas, de verdad, podéis disfrutar de ello, y bueno, ya lo tenéis a vuestra disposición, Y como regalo, un regalo 10.
Perfecto. Y nada, yo también aprovecho en agradecer a todo el equipo de Única y de la Caja Saludable el haber querido mandarle la caja a Sergio. Era obligado que, siendo nuestro cocinero de la casa, pudiera tener acceso a toda esta fruta y verdura de calidad. Ya lo sabéis, si queréis echarle un vistazo y queréis conocer la Caja Saludable, podéis pedirla, podéis suscribiros de manera como queráis, como queréis, quincenalmente, mensual, semanal. A mí me llega todas las semanas. Como ya sabéis, el jueves lo empiezo de otra forma ya con la Caja Saludable y lo podéis conocer todo en lacajasaludable.es. Gracias al equipo de Única por enviarle la caja a Sergio. Espero que descubras y te guste ahí y que te dé para unas cuantas recetas el producto.
Seguro que sí.
Tiene cosas muy, la verdad, muy chulas, muy diferenciadoras. Y nada, que muchas gracias por pasarte por el canal, Sergio. Ha sido un placer charlar contigo.
A vosotros, no será la última. Y nada, mientras tanto, lo dicho, a leer unas recetillas y a ver qué plato me sale hoy para cenar, ya verás.
Eso es. Nos vemos el jueves que viene en persona.
Venga, hasta luego, chao.
Hasta luego a todo el mundo. Nos vemos.